A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Y hoy tenemos un programa histórico. Vamos a hablar de la primera gran terna de figuras del toreo que hubo en la historia. Costillares, Pedro Romero y Pepeillo.
Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana.
A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues tengo que empezar otra vez dando las gracias a todos los domingueros premium, todos aquellos fans del programa, pues que se han apuntado a domingueros premium en altoroporloscuernos.es. Muchísimas gracias. Ya saben todos aquellos que han pasado por el portal, pues que ahí hay muchos contenidos exclusivos que están originando un montón de comentarios, de lo cual me alegro mucho. A las muy buenas. El banderillero Agustín Serrano nos va a contar una anécdota o nos va a contar lo que él quiera.
Pues nada, voy a contar dos anécdotas. Una que me pasó siendo novillero y otra de banderillero.
Es obligado a hablar de otra de mis debilidades, de José Fuentes Sánchez. Bueno, pues voy a hablar de Enrique Belenguer Blanquet, quizá el banderillero por excelencia o el peón por excelencia de la historia del toreo. No hay quinto malo. Seguramente han oído ustedes este aserto muchísimas veces. Bueno, pues esta anécdota la protagonizó José Díaz Agualimpia.
Pero hoy tenemos un programa histórico, un programa que va a hablar de la primera terna de figuras del toreo, que fueron Costillares, Pedro Romero y Pepeillo. Era obligado hablar de esta terna de figuras del toreo porque ya habíamos abordado todas las grandes etapas de la historia del toreo a pie. Y solo nos faltaba esta, por lo tanto es una obligación hablar de estos tres grandes toreros porque son importantísimos y muy decisivos en la historia del toreo. Y para hablar sobre ellos tenemos una vez más a Víctor Pérez López.
Muchas gracias y sabes que es un placer hablar de toros y de la historia del toreo mucho más.
Pero yo creo que en el programa de hoy era especialmente obligada tu participación porque tú eres un gran experto en el tema.
Hombre... Gracias. No sé si soy un gran experto, pero muchas gracias.
Bueno, pues vamos a remontarnos al último tercio del siglo XVIII. Están en el trono primero Carlos III y después su hijo Carlos IV. Y en ese momento, como digo, aparecen las tres primeras grandes figuras del toreo. Durante todo el siglo XVIII, hasta el último tercio, digamos que se experimenta el proceso de decantación de la corrida actual. Hay una lucha entre los barilargueros y los toreros de a pie, otra lucha entre los toreros andaluces y los toreros del ámbito vasco-navarro, pero sin duda con Costillares, con Pedro Romero y Pepeillo, la fiesta de los toros va a alcanzar una brillantez hasta entonces nunca vista. Y además yo creo que con estos tres toreros se fijan por primera vez los tres arquetipos de figura que luego se van a repetir constantemente a lo largo de estos últimos 225 o 250 años. Siempre hay esos tres arquetipos de figuras en toda la generación de figuras del toreo que ha habido después, en todas las generaciones. Diríamos que Pedro Romero es el torero científico, el torero dominador, el torero poderoso, el torero que basa la lidia fundamentalmente en el sometimiento del toro.
La quietud, como él dice, la quietud.
Y que, digamos, subordina la estética a la eficacia. Costillares es exactamente la antípoda, es el torero artista, el que le interesa más la brillantez de la suerte que el dominio del toro. Y luego Pepeillo es el torero valiente, el torero popular, que quizá no sea un artista depurado, tampoco domina mucho a los toros, pero su arrojo y su valor tienen el favor del público. Como como podemos ver, ya hay tres caminos, la del torero poderoso, la del torero artista y la del torero valeroso, que son tres caminos por los que van a transitar luego todas las figuras del toreo que ha habido hasta la actualidad. Y podemos a todas las figuras de todas las épocas meterlas en uno de esos tres grupos, ¿no? Por lo tanto, fueron tres toreros muy importantes.
Sí, empezando por Costilleres, que es un poquito anterior a los otros dos, aunque luego alternaron los ruedos los tres.
Sí, sí.
Los tres.
Bueno, vamos a hacer una especificación.
Sí. Juntos.
Muy curioso. Costillares, Pedro Romero y Pepeillo solo coinciden
una vez.
Y además en una corrida muy especial de la que vamos a hablar mucho, porque yo creo que ha sido de las corridas más importantes de toda la historia del toreo, que es el día que se proclamó rey a Carlos IV. En el año 1789. Ese día coinciden los tres en una magna corrida que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid. Pero Costillares y Pedro Romero,
muchas veces.
Costillares y Pepeillo, muchas veces. Pedro Romero y Pepeillo, muchas veces. Pero los tres, solo ese día.
Y además en una situación muy particular, porque fue en la Plaza Mayor de Madrid, una corrida real. Lo que llaman las corridas reales, que se daban pues muy de vez en vez. O sea,
cuando se proclamaba,
cuando se proclamaba el rey, o el nacimiento de un rey, de un futuro rey. Sí. Sitios muy, momentos muy excepcionales. Bueno, pues hablemos un poco de Costillares, que es el primero que nace. Costillares se llama Costillares porque su familia, que era toda de toreros, es verdad, su padre fue torero, su tío fue torero, pero procedía del matadero. El matadero, los mataderos en aquel tiempo eran el verdadero, igual que ahora son las escuelas taurinas, la escuela taurina fundamental del siglo XVIII y parte de la primera época del siglo XIX era el matadero, donde siempre podías dar algún pase a algún toro.
El matadero de San Bernardo.
El matadero de San Bernardo, porque es de verdad que era de San Bernardo, o sea, vivía en la calle de San Bernardo. Y evidentemente, Costillares era la estética, era el toreo más fino, más bonito, más elegante. Se habla de él y se dice, y yo creo que falsamente, que él inventó el volapié.
Y la Verónica.
Ambas cosas son.
Pero sabes que él modestamente decía que no.
Porque es que son falsas.
Él decía, no, si lo han inventado los toros, que me lo exigen dar.
Claro, es falso porque la Verónica, evidentemente, en escritos mucho anteriores, en la cartilla de Osuna ya se habla, y en escritos incluso anteriores ya se habla que se puede ser como una forma de torear. Y el volapié tampoco, aunque sí es verdad que de alguna forma lo popularizó.
Lo sistematizó.
Claro, o sea,
lo repitió.
A partir de él.
Sí. Y le aportó una técnica fiable.
Cuidado, hay que hablar también de que cómo eran los volapiés de aquel tiempo. No se parecen nada al volapié actualmente. O sea, el volapié era una estocada de recurso. Aunque él
pero
hasta, no lo hacía siempre como recurso.
Hasta muy entrado en el siglo XIX,
claro,
el volapié está mal visto porque
claro,
se considera estocada de recurso. La estocada por excelencia
era
es recibiendo.
Sí, ya posteriormente, yo creo que ya es en la Edad de Plata, cuando vienen los Martín Agüero, o cuando llega Mazantini, cuando verdaderamente eran grandes, hacían grandes volapiés.
Sí.
Y entonces dejó de ser un recurso para ser una gran estocada.
Y también,
o con Luis, o con Frech.
Sí, y también ejemplo, coincidiendo un poco, coincidiendo con la perfección de Mazantini en el volapié, está Cara Ancha, que es el último que recibe habitualmente.
Sí.
En ese momento justo.
Bueno, y también
José del Campo Carancha, que fue un torero muy importante. Lo que pasa es que opacado
por la también de Frascuero, también.
¿No? Opacado totalmente, ¿no? Pero vamos, o sea, durante todo el siglo XVIII y gran parte del XIX, el volapié es una estocada de recursos.
Claro, y que poco a poco va perdiendo
para matar al toro que se aplomaba,
claro,
y que no te venía.
Claro, el toro que no venía lo mató. Costillares parece ser, porque aquí la información que tenemos sobre estos toreros es bastante relativa, lo utilizaba con bastante más frecuencia de la que diríamos que los críticos, los inteligentes, como llamaban aquellos tiempos, la gente entendía, debía hacerlo. O sea, que había toros que debía recibir y los mataba al volar.
¿Sabes de quién dicen eso? De un alumno de Costillares, o de un compañero de Costillares sevillano también, que se llamaba Antonio de los Santos.
Uh-huh.
Antonio de los Santos le acusan de ser un torero de gran ventaja porque dicen, en lugar de recibir al toro, lo cansa.
Lo cansa para
poderle matar a volapié, dicen, sí, de Antonio de los Santos, cosa que intuyo que también haría Costillares, porque Costillares es el primero que empieza a usar hacer microfaenas de muleta.
Sí.
A usar la muleta.
Sí, porque con el capote evidentemente era un tipo muy lucido. Y además uh-huh. hacía todo tipo de quiebros, hacía todo tipo de toreo que se hacía en aquel tiempo, de andarle por la cara. Del toreo andado, o sea, sí. que es el torero sevillano. Uh-huh. O sea, que, porque también con él y con de alguna forma con Costriales y con Illo nace lo que puede ser llamarle la escuela sevillana. De
Yo,
alguna manera.
Hay dos libros que dicen muchas cosas de Costillares, que seguro que los tienes, que es Los Anales de la Maestranza de Sevilla, del Marqués de Tablante,
sí.
y el de Sevilla, la historia del toreo, de Luis Toro Buiza, que es otro libro estupendo.
Es un libro estupendo.
Capitán de infantería, por cierto, Luis Toro.
Muy sevillanista, Toro muy...
Bueno, pues en el libro de Luis Toro se dan muchísimas noticias del caos del matadero. O sea, las autoridades sevillanas estaban todo el santo día intentando encauzar el desmadre del matadero, porque la gente no iba a trabajar para ver a los chavales ejercitarse en el matadero. Cada vez que se enteraban de que había una enorme conducción de toros de cara al matadero, allí se desplazaba toda la ciudad para verlo, y se montaban unas corridas, entonces no trabajaba nadie.
Y la gente iba al matadero a ver cómo los torerillos de aquel tiempo... Por eso te quiero decir que todos los grandes toreros de aquella época y posteriores... matadero.
Sí, sí.
De Rita. Su padre era el
llaverito.
El llaverito.
Hijo del llavero. Y luego, otra cosa que llama la atención es que el primero que cobra caro su trabajo es Costillares.
Sí. También
se ve en los anales de la Real Maestranza. Es decir, el primero que empieza verdaderamente a imponer exigencias económicas es Costillares, porque antes habían sido muy baratos. Y otra cosa, es el primero que exige llevar vestidos distinguidos, porque los rondeños no. Los rondeños siempre torearon con el traje de calle, por así decir. Pero Costillares exige galones de plata, bandas de...
Eso lo exige especialmente en Sevilla,
sí,
porque lo tenían también los picadores. Entonces claro. No iba a ser menos.
Sí, sí.
Iba...
El primero que logra una preterición y una subordinación evidente de los picadores...
De alguna manera, porque seguían yendo por libre, sí, o sea, no.
Sí, pero que no me molesten, ¿eh?
Pero que no,
porque dice que no me molesten, ¿eh? Y que cuando yo diga, se retiren.
Por eso digo,
porque antes estaban siempre
Costillares tiene mucha importancia en la formación y en la creación de ese principio de lo que es una corrida de toros.
Sí.
Y tiene mucha importancia en el cambio de la forma de matar. O sea, el volapié lo hace o lo instrumentaliza de una forma, digamos que bastante abundante, bastante más de lo que hasta ahora, que no lo hacía casi nadie, aunque ya se había inventado, que no se inventó el volapié, eso está claro. Es verdad que ya los últimos años
muy mal.
Fueron muy malos. En 1790, por ejemplo, ya incluso ya no tiene esas exigencias que tiene...
El carbunco de la mano.
Claro.
Habría que explicar lo que es un carbuco.
Un carbuco es una enfermedad que ahora está superada, que tenía la mano abierta, la mano derecha,
por una herida que no cicatrizaba.
Por una herida que no crecía. O sea,
y era muy propio de carniceros y matarifes.
Claro, pues es en el fondo Costillares.
Por las heridas.
Claro. Entonces, esa no cicatrizaba nunca, entonces no le permitía matar. Y estuvo los últimos años verdaderamente sufriendo con esa herida.
Hay un momento patético, estando en una corrida Carlos IV... Costillares, ya veterano, pidió matar un toro y le concedieron el derecho y no pudo matarlo. O sea, y dio un espectáculo de impotencia absoluta, y por lo visto Carlos IV dijo, si no puede, ¿a qué se presenta?
¿A qué se presenta?
Sí. O sea, su final fue triste, ¿no?
Y además
murió joven.
Pues con 45 años,
sí,
una cosa así, no sé, 45, 46,
sí,
44,
sí, sí, sí.
En 1801 creo, 1800,
no, 1799.
O 1799. Bueno,
y no sabemos muy bien la fecha
yo
de
no
su,
sé sabe, si 1799,
de su nacimiento.
O 1800.
No, no sabemos bien la fecha de su nacimiento, no se sabe bien, es en la década de los 40,
sí,
del siglo XVIII. No sabemos bien, pero lo que sí que se sabe es que murió en 1799 en Madrid.
Y
está enterrado en San Ginés.
Y bastante pobre.
Sí, le habían concedido una carnicería, precisamente.
O sea, no murió nada rico, como casi todos los toreros de aquel tiempo.
De aquel tiempo, claro.
Bueno,
es que entonces, aquello del ahorro...
Existía poco.
Existía poco.
Y la inteligencia tampoco existía mucho.
Pero vamos, fue un tipo muy, muy, muy importante.
Muy importante, aunque es verdad que faltan muchos... vivimos en una época donde las noticias son bastante confusas, bastante pobres y bastante equivocadas en muchos casos, que luego supongo que hablaremos de ello.
Luego también había desguazado con mucha facilidad a Juan Romero, es decir, a Costillares le oponen un rondeño.
Juan Romero era el padre de Pedro Romero.
Bueno, pues había destrozado con mucha facilidad a Juan Romero, pero de repente se encuentra con Pedro Romero. Y además conocemos la fecha. Fue en 1775. Y con Pedro Romero vio que no pudo con él. Pues
bueno. Ni pudo él, ni pudo Pepeillo.
Ni pudo nadie.
Ni pudo nadie.
Decir, Pedro Romero simplemente se retiró. Yo creo que no se ha hecho suficientemente justicia a Pedro Romero. Pedro Romero es un cíclope de la historia del toreo, que quizá sea de los toreros más importantes, sin lugar a dudas, ¿no? Y sobre todo a mí siempre me impresiona de Pedro Romero la dignidad. Una dignidad profesional.
De y la personal y en todo.
En todo, que se echa mucho de menos en la actualidad, ¿eh? Era de Ronda, por cierto. ¿Y qué pensará Pedro Romero, que era de Ronda, la de los toreros machos, cuando vea que el espectáculo taurino en Ronda ahora mismo quizás sea el más mistificado y el más falso de todos en esa corrida goyesca que suele ser un derroche de vanidad y de superficialidad y de mistificación?
Que no iría a la plaza.
Y por supuesto, cuando los toreros aparecen vestidos como petimetres de opereta, cuando él siempre vistió con una sobriedad
absoluta,
total.
Absoluta.
Entonces, Pedro Romero es increíble. Nace en 1754, el mismo año que Pepeillo, por cierto, y desde muy jovencito demuestra unas capacidades absolutas.
Sí, ya con 17 años creo que su padre ya le llevó como banderillero a Madrid, a él y a su hermano. Porque hay que decir que tenía...
todos eran
Juan
toreros.
Tuvo cuatro hijos, y los cuatro fueron toreros. Dos de ellos, por cierto, murieron en la plaza, Gaspar
y Antonio.
Gaspar y Antonio Romero, y después está Pedro Romero
y José
Romero.
Que además, por cierto,
José Romero.
José se llevaba fatal con Pedro, y iba de medio espada con Pepeillo. Con la rivalidad sevillana.
Cosas de familia.
Cosas de familia.
Hay que una historia también que comentan, y alguien que es Moratín, Fernando de Moratín.
Que dice muchas mentiras.
Que dice mentiras a puñados. O sea, vamos así, a puñados. Hay una carta que hace al príncipe de Pignatelli, me parece que se llama, en el cual dice...
Que los toros los inventaron los moros, por ejemplo.
Que los toros inventaron los moros, que el Ciza lanceó un toro en 1100, cosa que evidentemente no está probada y seguramente es falsa. Y, por supuesto, que Francisco Romero
inventó
la muleta y que cuando ni siquiera fue torero. La realidad es que no hay demostración de que Francisco...
Sí que se sabe que el abuelo de Pedro Romero participó en las corridas en las últimas corridas reales que hubo en 1723, participó como paje.
Pero una cosa es que sea paje y otra cosa es que sea matador,
bueno,
que inventó la muleta.
De todas maneras, la vida de Francisco Romero es tan nebulosa como la del africano, al que también se le ha atribuido la invención de la muleta.
Sí, José
Bayón,
el africano.
Manuel Bayón, el africano. Al que también se le ha atribuido
el
invento de la muleta, cuando la muleta estaba ya inventada. Porque en la cartilla de la biblioteca de Osuna, muy anterior,
ya
hay una referencia a un trapo
blanco
con un palo. Y si te ves en algunas miniaturas de monasterios medievales y tal, hay un tipo allí con un toro y una espada que tiene algo parecido a una muleta.
La muleta se inventó hace muchísimo.
Sí, hace mucho tiempo.
O sea, que era de otra forma, y eso de un lienzo blanco, pues sería blanco blanco también. Porque es verdad que una de las características de la muleta, sobre todo cuando tenemos información que es a partir de 1828, información abundante, hasta 1850 o 60, había cambios de muleta. O sea, como un toro no investía con una muleta roja, le ponías una muleta blanca o azul.
Cuchares, cuando estaba contento,
muchísimas
decía,
veces,
dame la muleta azul turquesa, que a este toro hay que torearle. En realidad, los trapos rojos se imponen en época de lagartijo y frascuelo.
Claro, pero anteriormente había trapos de muchos, y como las capas, había capas de muchos colores, ¿no?
Y vamos, y lo más clásico era el lienzo blanco.
Y el lienzo blanco, sobre todo a los toros que no embestían bien, o sea, yo no sé, pues decidían que había que cambiarla por un lienzo blanco porque se le quedaban mal los toros. Y vamos a ver, cosas que evidentemente no tienen mucho sentido.
Entonces, Pedro Romero primero debía tener unas facultades hercúleas, debía ser un Sansón. Va a matar la muy impresionante cifra de 5.600 toros.
Sí, dicen que son 5.000 y además dicen, y sin cogerle ninguna vez.
Solamente tuvo un revolcón en Ejea de los Caballeros que un toro navarro le rompió los calzones, pero no llegó a herirle. O sea, una cosa absolutamente espectacular. Y entonces, claro, debió salir, cuando llegó a Madrid de primera espada, debió salir muy motivado para acabar con el que había acabado con su padre, que era Costillares, pero inmediatamente se encuentra con un tipo llamado Pepeillo. Que Pepeillo era un torero que no tenía sus cualidades, ni mucho menos, pero tenía el favor del público porque era muy valiente.
Es que era valiente como ninguno.
Eso es.
Era atrevido y era muy divertido. O sea, valiente era el
discípulo de
torero,
Costillares.
Era, claro, era el tipo de Costillares sin el arte de Costillares, sí, sí, pero con mucho más valor eso y entrega que Costillares.
Eso es.
Por eso digo que entre los dos... Uh-huh. Crean lo que es la escuela, para mí, lo que en su día fue la escuela sevillana, igual
sí,
que Pedro Romero podría ser la rondeña.
Sí, se abre ahí una pugna entre rondeños y sevillanos.
Que desaparece con la muerte de ellos, para mi gusto.
Sí, además, yo creo que Paquiro después es el gran ecléctico.
Es un gran ecléctico de las dos.
Que aúna las dos.
Aúna las dos, totalmente.
Y Lagartijo aúna las dos.
Y Lagartijo
y Guerrita aúna las dos. Entonces,
por eso digo que esa escuela desaparece.
Esa contradicción que... a la que, digamos, la crítica de la época habla tanto, de esa contradicción de que quien no domina, o sea, que quien es brillante en las suertes no es eficaz y no puede al toro, y al revés, que poder con el toro impone sacrificar el lucimiento, con montes evidentemente se demuestra que se puede ser efectivo y brillante a la vez, ¿no?
Y que son las dos cosas a lo largo del toreo.
pero sí que es verdad que aunque está demostrado que hay toreros que dominan los dos palos, sí que es verdad que eso luego ha dado la pugna entre escuela rondeña y escuela sevillana ha dado lugar a una pésima literatura taurina que prácticamente llega hasta nuestros días.
Y se habla de esas dos escuelas que son absolutamente falsas, o sea, existieron en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, pero dejaron de existir con la llegada de Paquiro, claro, y todos los grandes toreros a partir de Paquiro aunaban las dos escuelas,
sí,
que probablemente sí las tuvieran en un momento determinado.
Y luego hay una cosa muy, muy interesante, bueno, Pedro Romero escribió mucho en su vejez y sabemos muchas cosas de él por lo que escribió, y por cierto, como seguramente Rafael Cabrera nos está viendo, que es el presidente de los bibliófilos taurinos, y tú que también eres bibliófilo taurino, yo creo que un libro que sería muy interesante es recoger toda la correspondencia de Pedro Romero. Porque está por ahí, suelta, fragmentada, entonces sería muy bueno hacer un libro de las cartas de Pedro Romero,
sí,
donde estuvieran todas juntitas, ¿no?
Pues hay...
Y Antonio Bote, al farmacéutico de la Puerta del Sol, con el que tiene una
gran relación. Una buena relación.
Y tal. Entonces, precisamente, Pedro Romero cuenta a Antonio Bote que Pepeillo le caía muy bien. Es decir, mientras que con Costillares siempre muy mal, porque también era una forma de vengar a su padre, con Pepeillo muy bien. Dice, es un gran muchacho, muy simpático. Pepeillo debía ser un cachondo que entraba en todas las tabernas e invitaba allí a todo bicho viviente.
Sí, sí.
¿Eh? Y por supuesto era padrino de todas las bodas y los bautizos que se lo pedían. Entonces dice, es un buen muchacho. Dice, pero algo torpe.
Y además es que
entonces tengo que estar ahí interviniendo.
Debía ser un tipo muy divertido.
Sí.
Debía ser un tipo,
o sea, muy
divertido.
Caía
muy bien.
A pesar de que eran rivales.
Era un tipo que daba todo. Daba todo lo que tenía, por lo menos hasta... Es verdad que los últimos años las jornadas dijeron no dar todo.
Más prudente.
Ser más prudente, pero en los primeros años se daba todo de sí. Y tenía encandilado no solamente al público de Madrid, sino al público de Sevilla, por supuesto. Pedro Romero no, era otra historia. Pedro Romero era la seriedad, era el torero de los aficionados de aquel tiempo.
Sí, pero el torero popular,
pero el torero
tanto
popular
en Sevilla como en Madrid, era Pepeillo.
Era Pepeillo. El otro es un torero más de aficionados, y muy respetado por todo el mundo, porque evidentemente hacía lo que no hacían los otros dos. Él, yo lo he dicho muchas veces, mataba a todo tipo de toro que se presentaba.
Ahí hay una historia, magnífica, que es precisamente la que rodea a la famosa corrida...
La última corrida.
A la corrida de proclamación de Carlos IV, la de 1789.
Sí.
Resulta que pasa lo siguiente.
Que los demás no quieren...
Costillares y Pepeillo quieren que se prohíba la lidia de los toros castellanos. Porque claro, Costillares y Pepeillo, que eran sevillanos y pintureros, pues preferían un toro, el toro andaluz, que era más fácil.
Sí, o toro, incluso el toro manchego, no les importaba.
Pero el toro castellano.
Pero el toro castellano de...
Entonces, preguntaron a Pedro Romero y Pedro Romero dijo: yo nunca me he negado a matar ningún toro de ninguna ganadería que paste en estos reinos. Entonces Pedro Romero no se negó. Y entonces pasó una cosa.
Mató el primer toro.
Bueno, por cierto, pero ya en 1775, de la corrida que estamos hablando es de 1789, pero ya en 1775, cuando aparece por Madrid por primera vez, impone ser el primer espada. Y Costillares traga.
Como todos los grandes toreros.
Y Costillares
traga. Todos los toreros lo imponen.
Exacto. Y luego, el día de la jura de Carlos IV, el día de la proclamación, se sorteó. Y le tocó a Romero. Entonces, ¿qué pasó? Que como Romero había dicho, yo mato todo lo que pasa en estos reinos y los otros no, los toros castellanos se los fueron echando a Romero. Mientras que a los sevillanos les fueron echando los toros andaluces. Pero el encargado de los corrales, que era el tío Gallón, que era muy de Pedro Romero, dijo, voy a hacer una putadita. Total, que frum, le echó un castellano a Pepeillo. Y le cogió. Los toros castellanos eran muy querenciosos y mucho más en una plaza que tenía esquinas, como era la Plaza Mayor de Madrid. Entonces se metió el toro en una esquina, fue Pepeillo, le advirtió Pedro Romero que cuidado, que el toro es peligroso y está querencioso, pero claro, como Pepeillo era Pepeillo y era muy valiente, le cogió. Total, que fue al quite Pedro Romero, se lo llevó a que le atendieran y tal, y entre que le llevó o no le llevó, transcurrieron 8 o 10 minutos. Y cuando vuelve, allí que estaba el toro. Entonces, había otros toreros de segunda fila, porque era la típica corrida de 23 toros que duraba todo el día. Total, que cuando llega allí Pedro Romero 8 o 10 minutos después, ve que el toro está ahí. Ningún torero había ido a matarlo. Entonces, en ese momento, al ver a Pedro Romero, todos cogieron una muleta y una espada y les dijo, ¡parad! Dice, habéis tenido un montón de minutos para matar al toro y no lo habéis matado. Dice, lo mato yo. Y claro, todo el mundo respetó la autoridad de Pedro Romero y le dio una gran estocada, ¿no?
Entonces Pedro Romero no era inmensamente de pitones y
bueno, había una ganadería que era la de Agustín Díaz,
¿eh? De Castrojanillos, algo así se llama, me parece.
Bueno, eso es luego la raíz Castrojanillos, sí, sí. En los hierros y los encastes, pero era de Pajares de Otero, León.
Pajares de Otero, sí.
Agustín Díaz de Castro. La ganadería de Agustín Díaz de Castro de Pajares de Otero era terrorífica y no la querían ni ver. Y en cambio Pedro Romero
los mataba
con agrado. Entonces, Pedro Romero es una auténtica, una auténtica muestra de pundonor y de honradez profesional que luego se ha visto muy poco en la historia del toreo. Porque ya has visto cómo ya los sevillanos preferían apartar a los toros castellanos.
No, y además,
Pedro Romero no, ¿eh?
En su toreo, que a diferencia de ese toreo sevillano, que era siempre movido, que era siempre alegre, que seguramente era hasta más vistoso, sobre todo con el capote, que el de Pedro Romero, que era mucho más sobrio. La base de su toreo, además de la estocada y la estocada recibiendo, que era magnífico con ella,
la quietud.
Era la quietud, la permanente quietud. De todas formas, hay una anécdota muy curiosa que de... cuentan un periodista en 30 o 40 años después con los toros de Álvaro Muñoz.
Sí. Álvaro Muñoz Pereiro. Sí, los del Papillo.
El padre de Pedro Muñoz Pereiro, no me acuerdo el segundo apellido.
Los toros del Papillo.
Sí, los toros del Papillo. O sea, que tenían cortada la balana
y les colgaba.
Y les colgaba.
Era una señal que tenía.
Era una señal. Bueno, pues esos toros eran también famosos por la dificultad. Y le dice el Álvaro Muñoz a Pedro Romero, maestro, no le llamaría maestro, Pedro.
Le llamaban señor.
O señor.
El señor Pedro Romero.
¿Por qué usted a mis toros muchas veces le da bajonazos y no entra a matar como a otros toros que les pega las estocadas arriba? Y le contesta a Pedro Romero, muy dignamente, porque usted ha echado mindillos a los toros. Y cada vez que lidia un toro a Madrid, durante mucho tiempo, se dedica con los dominguillos para que derroten arriba y nos cojan. Que es verdad que lo hacían. Entonces, cuando usted deje de tirar dominguillos, yo mataré sus toros arriba. Mientras tanto, no merecen más que golletazos. Una cosa muy curiosa. Eso que demuestra también que las estocadas o la exigencia de la estocada no era igual que en esta época. O sea, al toro, que era malo,
todo había el mundo licencia entendía, para matarle
había licencia fuera. Para matarle de cualquier manera, y además hasta lo agradecía el público. Un toro que va a coger permanentemente, tú tienes la licencia de darte un bajonazo. Cazarratas debería tener, haber tenido licencia para que le dieran un bajonazo.
Yo di la licencia.
Claro, y no antes de que se vaya al corral. O sea, tú tienes que... Evidentemente no es permisible eso con el toro claro, bollante, que le puedes matar por arriba. Pero si un toro no se deja matar por arriba, pues habrá que matarle de un bajonazo. Y eso se hacía con frecuencia en aquella época. Para entender que no todas las estocadas y todos iban arriba, como podríamos creer en los 5.000 toros que mató Pedro Romero.
Y otra cosa que has dicho y que es conveniente resaltar es el deseo de quietud.
Ese lo tuvo siempre.
Hay un deseo de quietud que luego tú fíjate lo que va a tardar en concretarse. Porque claro, toda la tauromaquia del 19 es en movimiento. Claro. Y se va a concretar a partir de Belmonte, muy, muy, muy después. Pero ya ese deseo estaba en Pedro Romero porque lo dijo muchas veces. Claro, hay que estar quieto y esperar tranquilo la cabezada del toro.
Sí, sí. Y además, esas son las... cuando él fue el director de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, él pone unas máximas.
Que son ocho.
Que son ocho máximas.
Y que las vamos a leer.
Sí,
porque son bastante actuales.
La lees tú porque yo tengo mal vista. Y
las leo yo.
Sí, mejor. La letra es muy pequeña en este folleto.
Y así empieza. Bueno, pues Pedro Romero, de 1830 a 1833, pues fue director de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. Por allí pasó mucha gente importante.
Los más importantes de aquella época. Porque pasó Paquiro. Ni más ni menos, Paquiro y Cúchares.
Sí. Que era el niño bonito de Pedro
y
Romero.
José de los Santos, que un hijo de...
Y otro que pasó, Desperdicios.
Y Desperdicios, sí, sí.
Entonces, pues Pedro Romero, por lo visto, en la entrada de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, que estaba en el matadero,
¿cómo no?
También,
¿cómo no?
Pues hizo grabar estas ocho máximas, que yo creo que hay algunas que son muy actuales.
Sí.
Uno, el cobarde no es hombre, y para el toreo se necesitan hombres. Dos, más cogidas da el miedo que los toros. 3. La honra del matador está en no huir ni correr jamás delante de los toros, teniendo muleta y espada en las manos.
Eso es fundamental, porque después de que desapareció, después de que se apareció en la triada, la primera triada...
La triada fundacional.
La fundacional, todos los toreros, hasta que llegó Montes, el matar, soltar los trapos y saltar la barrera era un continuo permanente en todos.
Bueno, y luego
en todos.
La suerte de matar sufrió una degeneración. Cuando desaparece la tríada fundacional, empezaron a matar otra vez en los riñones y de cualquier manera.
Incluso todavía mucho más sangrante, llevarle hasta las barreras y desde la barrera meterle la espada. Cosas que se hacían, por ejemplo. O sea, algo que es vergonzoso.
Eso se empieza a paliar con Paquiro otra
vez. Con Paquiro empieza a paliarse, y porque esas normas que estamos dando las utiliza Paquiro en su toreo.
Vamos con la 4. 4. El espada no debe saltar nunca la barrera después de presentarse al toro, porque esto ya es un caso vergonzoso. 5. Muy interesante. Arrimarse bien y esperar tranquilamente la cabezada, que el toro ciega al embestir y con nada se evita el derrote. 6. El torero no debe contar con sus pies, sino con sus manos. Y en la cara de los toros debe matar o morir antes que volver la cara o achicarse.
Eso es de actualidad absoluta, absoluta. De actualidad absoluta.
Yo creo que lo firmaría José Tomás.
Lo firmaría perfectamente.
7. Parar los pies y dejarse coger. Este es el modo de que los toros se consientan y se descubran bien para matarlos. Está pensando en la suerte de recibir.
Sí.
Porque claro, para matar a volapié hay que arrancar tú, no parar los pies. No, no,
aquí
es parar los pies y cuando el toro está abajo del todo,
matar.
Entonces.
Aunque te coja
el toro. Dejarte coger, ¿por qué? Porque es cuando ha humillado.
Claro.
Y entonces puedes verle la muerte. Esta es buena también. 8. Más se hace en la plaza con una arroba de valor y una libra de inteligencia que al revés. Está muy bien.
A mí me parece que son esas
son
merece la pena haberse leído, yo creo, porque son fantásticas y decirlas exactamente como estaban,
puestas allí.
Puestas en la entrada de la escuela taurina de Sevilla.
Están muy bien, están muy bien. Por cierto, como yo tengo relación con una relación estrecha con una escuela taurina, voy a hacer un azulejo y se las voy a regalar para que lo pongan en la puerta.
La primera escuela taurina decían esto.
Exacto, que creo que es interesante que lo tengan.
Sí, sí, es. Sí.
Y luego, antes te he dicho que Pedro Romero tenía una enorme dignidad, y dignidad profesional, al no haber puesto nunca pega a ninguna ganadería, al no haber puesto nunca pega a ningún compañero.
También
pero también una dignidad, una enorme dignidad. Bueno, se retira, digamos que en la cumbre de la gloria, en 1799.
Sí.
Y entonces, cuando llegan los franceses en la invasión napoleónica,
le piden
José I, Pepe Botella, el rey impuesto por Napoleón en el trono español y que quería congraciarse con el pueblo español montando toros, le piden torear.
Y él se niega. Con dos narices se niega y sigue en su ronda natal hasta que llega a la escuela de tauromaquia, que ahí ya sí que ya salta. Y
no bueno, tiene una historia también muy interesante la formación de la escuela de tauromaquia, porque el cargo de maestro mayor se lo habían dado a Jerónimo José Cándido, al que él llamaba despectivamente Jeromo, a pesar de ser su cuñado.
Sí, pero estaba casado con una hermana suya.
Sí. O sea, entonces escribe un memorándum que se dirige al rey Fernando VII. Bueno, una cosa, no, él escribía bien, era letrado y escribía bien, pero la que escribe al rey para ser director de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, primer maestro, esa no la escribió él, porque estaba muy nervioso y quería que hubiera buena letra, porque claro, lo iba a ver el rey. Entonces contrató un escribano. Pero las otras,
las escritas las escribió él. De hecho, yo he visto algún original, sí, y no escribe mal.
Bueno, todo, total. O sea, bueno, no, que escribe un escribano, y que contrata un escribano y dice eso: yo he matado todos los toros que ha habido. He toreado.
Soy el matador más antiguo, exacto, porque la antigüedad
era muy importante.
Era algo que es importantísimo.
Y sobre todo, dice: y no he toreado nunca para el francés. Dice: cosa que no pueden decir muchos. Y entonces le dan el cargo.
En cuanto lo leyó, Fernando VII dijo: hombre, aquí estamos haciendo una tremenda injusticia, lo sentimos y te damos aquí el cargo. Entonces el segundo de Cándido, que era el sombrerero, realista, furibundo, sí, y sí, seguidor de Fernando VII
hasta la muerte,
dijeron: bueno, tú sigue. Le echaron directamente.
Quedó de primer maestro Pedro Romero y de segundo Jerónimo José Cándido, que por cierto, Jerónimo José Cándido también es un arquetipo del que no hemos hablado, que es el del profesional gris. Es decir,
sí,
Pedro Romero es el poderoso, Pepillo el valiente y Costillar es el artista, pero Jerónimo José Cándido es ese torero que no puede ser primera figura porque no tiene una personalidad ni definida ni acusada, pero que como todo lo hace medio bien, pues está en un digno segundo plano.
En realidad con Guillén fueron las máximas figuras después cuando se volvieron a torar antes de la llegada de Juan León, que yo creo que fue superior a ellos.
Siendo Guillén mejor, ¿eh? Guillén es una esperanza rota cuando le mata el toro.
Claro, sí. Y es la época de gris, de alguna forma, que el primer espada era Cándido y siempre era bueno, pues era un toro, como tú dices, perfectamente gris. Que curiosamente después de la Escuela de Tauromaquia volvió a torear incluso en la Plaza de Madrid.
Hasta muy tarde.
Hasta con 60 y tantos años toreó, incluso creo que la última corrida estuvo tan desastrosamente mal que no fue incapaz de matar un toro y...
En cambio...
Y se hizo con él una cosa también que es muy, muy poco común. Era, se lidiarán 8 toros para que el maestro Cándido elija el que quiera. Elija el que quiera. No, no te toca, sino tú lo eliges, que para eso eres el más antiguo de aquella época.
Bueno, hay cosas posteriores, muy posteriores, que son muy interesantes. Por ejemplo, en el año 1918, cuando Joselito obliga a su hermano Rafael a retirarse porque estaba hasta las narices de sus petardos, las despedidas tanto de Madrid como de Sevilla fueron muy particulares. Es decir, una terna en la que estaba Joselito mató 6 toros sorteados, pero el gallo mató por delante uno solo de Contreras. ¿O no?
Ganadería...
La más fácil del momento.
Fácil y favorita, que es curioso hablar de Contreras, porque fíjate, en Madrid por lo menos... Ganadería favorita de las figuras, y ganadería que tiene el récord de toros fogueados en la Plaza de Madrid.
Sí, señor.
El récord de toros fogueados por mansos, pero tenía una característica. eran mansedumbre, pero después
toreable.
Eran bonencibles con la muleta. Sí, sí. Entonces, ese cambio, eso que consiguió Juan Contreras, digamos, fue el primer experimento del toreo moderno.
Bueno,
y volviendo, pero manso y bonancible.
Y volviendo a Pedro Romero, pues lo que se había retirado en 1799, pero sí que es cierto que luego, cuando en sus viajes a Madrid, ya muy mayor, ya siendo anciano, con 60 años, se le pidió que toreara y toreó y mató. En un ambiente fervoroso y por lo menos dos veces. Por lo menos dos veces. O sea, que mantuvo las facultades hasta prácticamente.
Las mantuvo siempre porque toreó mucho durante cuando estuvo en la escuela de tauromaquia, sí, sí, en los años treinta, sí, sí, y tantos. O sea, él.
Muere en el 39, me parece.
Murió en el 39, sí. Me parece. Bueno, la verdad es que la escuela de tauromaquia duró nada más morir Fernando VII, la piolaron, ese era un gasto inútil y desapareció, ¿no? Pero que es verdad que él, yo creo que se mantuvo hasta el año 32, 33, 34
con facultades.
Con buenas facultades. Hombre, se dice que es una familia longeva, se dice que su abuelo, Juan Romero, murió con 102 años, o sea.
Francisco Romero.
Perdón, Francisco Romero. El que no fue torero. Pero vamos, que no se encuentra ningún cartel de él en ninguna plaza del mundo, ¿eh?
Lo que se dice en todos los libros es que era una familia de carpinteros de Ribera.
Sí, era malagueño este.
O sea, mientras que los sevillanos todos venían del matadero, los rondeños siempre dice, era carpintero de Ribera. Dice, su primer oficio, pero de todos los rondeños, era carpintero de Ribera.
Y
¿qué era ser carpintero de Ribera?
Pues no lo sé.
Yo tampoco.
Pues no lo sé. No lo sé.
A lo mejor me estoy equivocando y alguien nos puede sacar de la duda, pero probablemente lo que se llamaría carpinteros de Ribera es a los que, digamos que a los que apañaban los troncos para ya ser llevados a
las herrerías.
Ya sabes, pues, ya pelado, algo de eso sería.
Sí. También había muchos zapateros en el mucho mundo del torero.
Bueno, a Pepeillo sus padres le quisieron dedicar a zapatero, pero él se escapaba.
Iba por ahí también, o sea, Pepeillo.
Pero entonces, tú fíjate.
Y que incluso yo creo que es el aprendiz de zapatero.
Sí, sí. Pero tú fíjate que zapatero, que luego ha sido pues una profesión conocida por humilde, entonces era una profesión de cierto prestigio.
Claro. Sí, sí. Como ser sombrerero.
Sí, sí.
Sombrero era
de prestigio. Los Miura eran.
Los Miura eran unos grandes. Son los primeros que trajeron el sombrero este inglés, el ¿cómo se llama? Staunton, algo así se llama, no me acuerdo. Alguien me lo dirá correctamente de nuestros sabios
videntes. Pero vamos, que y una otra cosa, habría que hablar de Goya.
Goya es muy importante porque refleja perfectamente la etapa en que están esos tres toreros.
Y la anterior. En su juventud en la Plaza de Zaragoza. O sea, pinta un montón de heroicidades y de locuras de los navarros, de Martincho y de...
Pero también pinta una cosa que es muy curiosa, que se daban...
Ah, pinta la muerte de Pepeillo.
Y pinta la muerte de Pepeillo.
De la que tenemos que hablar.
Y también se pinta, por ejemplo, el famoso moro, que después alguien se inventa de que...
Claro, claro.
Pues eso, ¿sabes qué? Era una mojiganga, porque las novilladas...
No existían. Tal y como las entendemos ahora.
Claro, las novilladas no existían. Existían algo que se llaman mojigangas, que son unas representaciones teatrales con un torillo. Y entonces gente saltaba ahí. Y tenemos carteles de un personaje que saltaba con grilletes encima de una mesa, exactamente igual que lo pinta Goya.
Se interpretaban escenas del Quijote.
Se interpretaban permanentes escenas del Quijote.
O de la vida sueño. O de la vida sueño con toro por el medio.
Claro, o sea, de obras de actualidad. O sea, la pata de cabra.
Claro, entonces es que digamos que el oficio de toreros se aprendía integrándote en una cuadrilla, claro, siendo banderillero, después medio espada, y ya cuando el matador te veía preparado te daba el derecho,
claro, el novillero en sí
a organizar
no existía.
Tu propia cuadrilla, no existía, el novillero no existía.
O sea, el concepto novillero no existía en aquella
época. La novillada como espectáculo de toreros principiantes es muy moderna. Se empieza a perfilar a finales del siglo XIX y cuaja a principios del siglo XX.
Claro, o sea, por eso digo que, hombre, hay algunas excepciones, pero son contadísimas las excepciones, casi todas vienen de ser primero banderillero, después media espada y por fin forma propia cuadrilla.
Vamos a decir, ¿no?, que la primera figura que no va en ninguna cuadrilla y es novillero es Mazzantini.
Si no es el primero importante.
Porque yo pensaba que también el Espartero.
Pero
el Espartero sí fue banderillero.
Sí fue banderillero.
Aunque fue muy poquito, pero fue.
Fue.
pero fue.
Y además el Mazantín es algo, si no es anterior, es,
está justo
es,
ahí.
Es coetáneo de Mazantín. Está justo, ¿no? Ahí. Mazantín, sí, sí, también era un torero especial por la significación, sí, que tenía. Era un torero mucho más culto y mucho más que la media. Bueno, hablando de cultura, aquí también no hemos hablado y debemos hablar de la primera tauromaquia.
De, que es otra cosa muy curiosa, la tauromaquia de Pepeillo, porque lo lógico...
Son dos tauromaquias, hay dos tauromaquias,
sí, de Pepeillo. Pero lo lógico es que el inspirador de la tauromaquia hubiera sido Pedro Romero.
Claro,
pues o no. Incluso Costillares.
O Costillares.
Pues no.
Es más, se habla que José de Altisera planeaba hacer una tauromaquia de Costillares, pero que evidentemente no vio la luz nunca. Y vio, de los tres, pues es la tauromaquia de Pepeillo. ¿Quién hizo la tauromaquia de Pepeillo? Evidentemente Pepeillo no, es porque apenas sabía.
Sí, firmaba.
O sea, firmaba y poco más, o sea, no sabía ni leer, o sabía leer dificultosamente. O sea, él no pudo ser. Hay quien dice que es José de Altisera, pero yo creo que tampoco, porque... En la edición Príncipe, quien hace o quien escribe la primera tauromaquia, que es la de 1796, dice a José de Altisera que se la daba para que la corrigiese y viera todas las mejoras que podía introducir. Por lo tanto, tampoco es probable que fuera suya. No sabemos de quién fue, no fue de Pepeillo, no fue casi con toda seguridad de José de Altisera, eso la firma Diego Ruiz Morales y algunos estudiosos de la época. Pero es muy interesante, y además tuvo un éxito brutal en su día. Se vendió como churros, y son las primeras normas serias, importantes, que se hacen en aquel tiempo, ¿no?
Es que, claro, hay que hablar de otro fenómeno muy interesante, que es la ilustración.
Claro.
Es decir, los ilustrados, Florida Blanca, Ensenada, Jovellanos, abominaban de la fiesta de los toros. Pero el espíritu ilustrado está impregnado en todas partes, incluso en los toreros. Es decir, por primera vez hay unos toreros pues que tienen la inquietud de dictar unas normas, de ensayar unas reglas que sirvan para todos los toros. Es decir, el espíritu científico, lógico, ordenancista de la Ilustración también tiene su traducción en los toros. La tauromaquia de Pepeillo.
Claro. Y después, esa es la de 1796, que es interesantísima, dividida en tres partes, y donde hay una parte de lo que es la suerte del toreo, otra del toreo a caballo. Después hay una segunda edición que es la de 1804,
ya muerto. Pepeillo. Y el año que se prohibieron los toros.
Y esa probablemente sí fue escrita por José de Altisera, que es mejorada, con mucho, digamos, mucho más fina en su redacción, ampliada las cosas importantes, de una lectura mucho más fácil y agradable. O sea, en realidad, aunque es la misma, pero es una segunda edición mejorada y pulida.
Sí.
Y pulida. Y bueno, fíjate que es la única tauromaquia hasta después llega la de Paquiro, las demás no hay más.
Pero hay una diferencia importante entre una y otra, ¿eh? La de Paquiro es mucho mejor.
Hombre, por supuesto, y además ya sí establece unas bases mucho más importantes que la de...
Sí, pero ahí hay un intento.
Pero hay un primer intento, y es una primera tauromaquia muy de agradecer, porque antes nada más existía, pues bueno, la cartilla de Osuna, los escritos de Belaraña, que son pequeños escritos. Existía...
Daza.
Por cierto, hablando de Daza, ¿sabes qué inventó Daza? No sé. Daza es el primero que inventa las cuerdas para
las
evitar
maromas,
las
para que
maromas
no
para que no salten es los verdad. Toros a las barreras. La inventa Daza. Bueno, la inventa. Se le ocurre a Daza que si ponemos una maroma podemos evitar que salten. Que entonces se le daba mucho toro navarro, que era
muy saltarín.
Muy saltarín, y llegaban con cierta facilidad a los tendidos. Y Daza fue el primero que inventó, se le ocurrió que las maromas podrían evitar el salto de los
toros. Es que hay que hablar de toros también, porque
las primeras tientas,
por supuesto, con otro criterio. Es decir, digamos que en un momento dado, digamos que las ganaderías son polifuncionales, entonces se tienta de un modo rudimentario. Entonces el que demuestra que es bravo va para la corrida de toros, el intermedio para la novillada, para la mojiganga,
y el otro
se le castra
para güey.
para directamente la muerte o para tirar del arado, sí, porque sí. Entonces se plantaba con
y se utilizaba o para tirar del arado o de eso, por, sí, por sí. Ejemplo, los troncos eran bueyes, sí, sí. Por bueyes
con sí, sí, o sea, que era una ganadería polifuncional, en función de lo que se veía en la tienda, destinaban al animal a una cosa y otra. Digamos que en Navarra ya era muy antiguo, por ejemplo, lo de los dominguillos o la prueba del cesto, sí. Meter un animal con un corral en
y
un corral
y a ver con bestia. De la forma, si estaba muy bien hacia arriba, era válido, si no.
En bestia el cesto, pero la tienta en Andalucía ya se empieza a hacer con picador.
Claro. No, y sobre todo el tipo de acoso.
Y, sí. O sea, acosado y
picador. Acosado y picador. O sea, son otros tipos sí. de tinta. Y eso ya se empieza a hacer con Pedro, yo creo que en tiempos de Pedro Romero y Pepe
y
yo.
Y se ve ya que los ganaderos andaluces van por delante de los otros.
Es que además también ya ocurre una cosa, que ya en 1790, que irían por primera vez
en Madrid.
Ganaderos andaluces en Madrid.
Hombre, Lidian Vázquez y Vistahermosa ese primer año. ¿Alguno más?
No. Lidia Vistahermosa. Vistahermosa.
Y Vázquez a los dos años.
Y Vázquez en el 800, en 1800. Ah,
pero en cambio, hereda la antigüedad
de Vistahermosa. Hereda la antigüedad de algo asombroso. Asombroso.
Es una cosa rarísima.
Es una cosa rarísima que Vázquez, más que Vázquez, el duque de Veragua, hay que decirlo, porque al principio esa antigüedad no la tenían tan clara. Más que Vázquez es el duque de Veragua, el que de alguna forma dice, no, lo más antiguo soy yo.
2 de agosto de 1790.
Que, por cierto, debió ser una corrida durísima y bravísima, porque 30 años después yo he visto escritos
que están haciendo referencia
a esa corrida como la más brava que ha salido, sobre todo cuando la ganadería pertenecía entonces al famoso Barbero de Utrera. O sea, y de como los verdaderos y legítimos toros del Barbero.
Bueno, hay que hablar por qué llamaban al Barbero de Utrera Barbero de Utrera. Juan Domínguez Ortiz nunca se dedicó a ser barbero.
No,
le llamaban el Barbero de Utrera de la cantidad de gañotes de francés que cortó en la Guerra de Independencia.
Bueno, ahí hay también dudas.
Dicen, porque esa no, es la leyenda.
No, yo creo que es más sutil todavía que eso. Bueno, yo he intentado buscar cuál es la exacta, por qué verdaderamente, y no lo he encontrado a ciencia cierta. Vamos a ver, era alcalde de Utrera, Barbero, pero había dos tipos de alcaldes, un alcalde del pueblo y alcalde de la nobleza. Uh-huh. O representante
Y luego estaba el corregidor, que era el representante del rey.
Claro. Y él era el representante de la nobleza. Entonces, parece ser que se habían quedado rezagados cuatro o cinco franceses, uno de ellos un oficial y noble. Cuando los escogieron, había habido... durante algún tiempo se había suprimido con los franceses el garrote vil. Entonces se pensó, garrote vil a todos.
Claro, pero a un noble no se le
puede dar. Pero a un noble garrote. No le puedes dar garrote vil.
No se le podía dar garrote, claro.
Entonces él dijo, no, a este se le corta el cuello. Mm. Pero no se le da. Y entonces.
Por ahí viene.
Por ahí.
Ajá, qué interesante.
Por aquí dicen que viene. O sea, evidentemente, sí, por hacerlo eso a un francés noble. Pero, porque los no nobles. Que mueran con garrote vil y además despacito.
Y luego ya cuando llegó Fernando VII ya implantó el garrote vil como la forma de la pena capital en España, pues hasta el año 1977.
Sí, o sea, que fue el último ajusticiado de esa forma.
Que se suprimió la tal. Sí. Pero que tú fíjate que ya están en danza los primeros grandes nombres ganaderos.
Sí.
Hemos hablado de los Vistahermosa,
hablado
de Vicente José Vázquez, habría que hablar de José Rafael Cabrera. Y además son actividades...
Los Ulloa también, que
los
son...
Los Becker.
Y los Becker, los Ulloa y los Becker.
O sea, pero
que son las grandes ganaderías andaluzas que luego dominan junto con los toros de Villarrubia los Ojos...
Sí, y con el toro Gijón.
Todo el panorama mundial. Y desaparecen los toros salmantinos, los toros leoneses...
De raso de parte de Portillo.
Aguantan un poco los navarros, pero van en decreciendo.
Digamos que los navarros lo que van a hacer es reducir su ámbito de actividad.
En Cataluña,
exacto.
País Vasco y Navarra.
Eso es. Y Zaragoza.
Bueno, Zaragoza, sí. Entiendo yo también.
Sí, también. Dentro de ese grupo.
Ejea de los Caballeros.
Sí.
Es ahora Aragón, entonces era Navarra, o sea, claro, también es verdad.
Y ahí estaba la ganadería de Ripamilán, por ejemplo.
Había muchas ganaderías importantes, ¿no?
Pero que lo interesante es que aparecen los grandes nombres ganaderos Ya lo hemos hablado con Costillares y con Pepeillo. Ya hay una preferencia de los toreros por el toro andaluz y más concretamente por el toro negro de Vistahermosa, porque es el más noble y el que se deja hacer más monerías. O sea, ya los toreros han puesto sus ojos en el toro que les gusta. Lo que pasa es que tardarán muchísimo tiempo en imponer su criterio. Pero también muy interesante es quiénes eran estos tíos. Porque claro, se habla de Conde de Vistahermosa. Vicente José Vázquez también fue...
Todos eran nobles.
Pero todos títulos comprados o regalados. Sí. Eran burgueses todos. Se dan cuenta que el toro de plaza vale más dinero que el toro de abasto. Entonces dicen, esta es una actividad interesante. Entonces ya se empiezan a constituir las primeras ganaderías profesionales.
Vázquez fue más recaudador de impuestos, de diezmos.
De diezmos. Así es como se hace
con lo de Vistahermosa. Así es como se hace lo de Vistahermosa, cobrando diezmos y hace una ganadería con todos los ganados importantes de Becker...
Habría que hablar lo que era un diezmo. Era un derecho que tenía la Iglesia, era como un impuesto que tenía la Iglesia y que tenían que dar todos. Entonces lo que hacía Vázquez era adelantarle ese dinero a la Iglesia, pero luego él se quedaba con el diezmo, y esta fue la forma que le sacó a los condes de Vistahermosa a los sementales que no le vendían. Pero tú fíjate, bueno, Vicente José Vázquez es marqués de Guadalete. Sí. ¿Sabes por qué? Porque las tropas que vencieron a los franceses en Mengíbar y en Bailén comieron res de Vicente José Vázquez. Era él, ¿cómo se dice? El intendente. Vicente José Vázquez era el intendente del ejército de Andalucía.
Los intendentes de los ejércitos
eran importantes. Fueron importantes.
Claro. Gaviria, que fue intendente del ejército, daba mantas y demás historia al ejército, bueno, en las guerras carlistas y anteriormente.
Vicente José Vázquez era el intendente del ejército de Andalucía en la guerra de independencia, y entonces, claro, pues todo lo que se comía allí era de Vicente José Vázquez, pero luego cuando acabó la guerra de independencia, el rey Fernando VII no tenía cómo pagarle. Entonces, para contentarle, le hizo marqués de Guadalete, que a él no le gustó.
Entonces, pues nunca se llamó marqués de Guadalete. O sea, nunca.
Y luego los condes de Vistahermosa compran el título. O sea, era cuando ya habías ganado mucho dinero, digamos que la cúspide en el ascenso social era comprar un título. Claro. Pero aunque todos, pues eso, aunque tengan un título, no son aristócratas, son burgueses que han visto que con el toro se gana dinero y se gana fama.
Y además ganaron mucho dinero, porque independientemente de que le fueran bien, Vistahermosa menos, pero Vázquez mucho. Hizo una fortuna extraordinaria. Y 2.000
vacas.
En la separación que Martínez hace del testamento de Vázquez,
tenía,
es monstruoso la cantidad de fincas que tenía,
cortijos
que tenía de esas y ganado. De todo tipo y condición.
Es espectacular. Y hermano mayor del Hospital de la Caridad de Sevilla, que era otra institución muy interesante en la época, que era precisamente quien daba entierro, entre otras actividades, daba entierro a todos los ajusticiados en Sevilla. El Hospital de la Caridad. Y la última vez que tuvieron que cumplir esa función fue cuando el crimen de las estanqueras de Sevilla en los años 50. Fue la última vez que tuvieron que dar reposo divino a un... Bueno, pues también Vicente José Vázquez era el hermano mayor, que está su cuadro allí puesto, en el Hospital de la Caridad, que está al lado de la Maestranza, que es una visita que les recomiendo a todos, porque en la iglesia están los famosos cuadros de Valdés Leal, que es de un tenebrismo barroco extraordinario, con las calaveras y todo eso. Pues bueno, pues claro, era un tipo muy importante, pero hay que resaltar eso, ¿eh? Son burgueses los que porque antes las órdenes religiosas habían tenido toros, los cartujos, los dominicos,
pero
no seleccionaban con objeto a la lidia. Estos además, sí, porque han visto que
claro, por eso digo que ya no solamente ya existe el desembarco del toro andaluz a Madrid, uh-huh, y con la llegada de Madrid es un poco a casi toda España, a todo el norte, sino que existe ya se empieza a seleccionar ese toro, especialmente en las ganaderías andaluzas, que hacen que sea el favorito de casi todos los toros, excepto seguramente el de Pedro Romero, que le daba igual, que como él decía, mataba todo bicho viviente que fuera capaz de pastar.
Ya has hablado de la Plaza de Madrid, que es muy importante, porque la Plaza de la Puerta de Alcalá, inaugurada en 1749 por primera vez y en 1764 por segunda, si mal no recuerdo, se va a convertir en el gran palenque donde se van a dirimir todas las luchas taurinas. Y a partir de ese momento, la plaza decisiva es Madrid ya. Es decir, en ese siglo
se van a asistir... Y durante todo el siglo
XIX, claro.
Porque, ten en cuenta, Madrid es el punto medio entre Andalucía y las plazas del norte.
Claro.
Entonces, todo el ganado que... Generalmente todos los grandes contratistas de ganado de Madrid compraban toros para todas las plazas del norte, pues sobre todo para Bilbao. Ya Cataluña iba por libre y la región valenciana también iba más por libre. O sea,
sí, pero el norte no.
Pero el norte, todo lo que es Sevilla, Salamanca...
Y luego otra cosa, para ir a las ferias del norte, tanto ganaderías como matadores, ya es fundamental triunfar en Madrid y estar en el abono de Madrid.
Si no estabas en el abono de Madrid, era muy raro que tú tuvieras acceso a Pamplona, a Bilbao,
a San Sebastián,
incluso a Salamanca, a las plazas del norte. Tú no tenías acceso si no eras o reconocido o estabas en el abono de Madrid. Y los que no estaban en el abono de Madrid se quedaban en toda la zona sur.
Sí.
Se quedaban a cientos, y Valencia.
Lo que se llamaba torear en los puertos.
Torear los puertos, exacto. Puerto Santa María, todas esas... entonces, muchas veces las grandes figuras, Pepeillo lo hizo muchas veces, pues no venía a Madrid, pero toreaba en todas las plazas de Andalucía. Y el año que venía a Madrid, no toreaba en Andalucía.
Claro,
se iban alternando uno y otro.
Las diligencias eran muy lentas. Es que,
y además peligrosas, porque había bandidos. Claro. Ahí está el caso de Pérez de Guzmán. ¿No?
Claro. Es decir, era muy peligroso venir a Madrid y tal y cual. Es decir, en eso, claro, Lagartijo y Frascuelo, ya muy entrado el siglo XIX, casi finalizando, serán los primeros que, digamos, que puedan torear todos los años en todas partes. Pero
sí,
hasta ese momento no.
Hasta ese momento, generalmente, cuando tú trasladabas a Madrid, estabas en Madrid, te establecías en Madrid y hacías incursiones al norte de España, pero no al sur.
Sí, sí.
En todo caso, como mucho, bajabas hasta Córdoba, ¿no?
Sí. Y luego, claro, luego tenemos que hablar de los picadores de la época, porque todavía no se pica toro parado. Es con quien ejercitando su poder, empieza a exigirles que paren el caballo, es Paquiro. Entonces todavía se picaba a caballo levantado, es decir, pasaban por allí y le daban un refilonazo.
Y especialmente en tiempos de Pepeillo y de, y de tal. En ese tiempo, evidentemente... Claro, fijaros que entonces generalmente los picadores picaban con sus caballos. O sea, no había un contratista de plaza de caballos, sino
ellos llevaban
su caballo. Por eso estaba el mérito de algunos picadores, y que han hecho, que hoy lo vemos, y picó con un solo caballo toda la corrida. O sea, evitaba que...
Con media de seda, decía.
Exactamente. Evitaban que el toro le llegara al caballo. Entonces, había muy pocas muertes de caballos con esa forma de picar.
Eso vendría después,
claro. Entonces, eran picotazos. Así, el toro que mató a Pepeillo, se dice, no sé si había recibido 10, 12 claro. o 14 balas,
que
o
20 cierto,
balas, da igual. Pero eran 20 picotazos. Y el toro, decían que estaba demasiado entero.
Esa es la gran fecha luctuosa, o la primera gran fecha luctuosa de la historia de los toros. El 11 de mayo de 1801. Pepeillo, el séptimo toro de una corrida, me parece que de 16.
Sí.
El séptimo toro de una corrida de 16, pues alcanza a Pepeillo, le saca las tripas y le mata. Hay un agua fuerte de Goya que lo representa.
Que, por cierto, tremendo.
Goya, fíjate qué curioso, abriendo un paréntesis. Goya pintó a Costillares, pintó a Romero, pero no pintó a Pepeillo. Se llevaban mal, por lo que fuera. Pero bueno. Sí que digo que no pinta su retrato, pero sí que pinta en el aguafuerte de la acogida. Un toro de Peñaranda de Bracamonte, me parece que de José Joaquín Rodríguez,
y el nombre ahora mismo no lo recuerdo.
Barbudo. Le saca las tripas, el toro lo termina matando Antonio de los Santos, me parece, y es un gran duelo nacional. O sea, España se quedó totalmente conmovida y paralizada,
claro,
por la muerte de Pepeillo. Bueno, hubo un montón de cantares de ciego y tal y cual. Es decir, con unos medios absolutamente rudimentarios. Hay que tener en cuenta que la televisión no existía, que la prensa todavía no se había extendido nada de nada.
Es decir, que era cosa generalmente de gentes ilustradas. Sí, o sea, ten en cuenta que el 60% de la población
era
analfabeta, ¿no?
Los toreros tenían un prestigio increíble. Y luego, claro, hay que tener en cuenta otra cosa. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. Todos los grandes deportes masivos del mundo anglosajón son de finales del 19 y de primeros del 20. Es decir, el primer espectáculo de masas del mundo moderno son las corridas de toros. Y tenían aquellos tres hombres una popularidad extraordinaria. En una España donde no había periódicos ni había nada. Y solo la transmisión oral hacía que la gente llenara las plazas.
Ni siquiera algo que sí aparece, por lo menos sabemos que aparece a mitad del siglo XIX, que es las peleas de gallos. Yo no sé si existían entonces o no. No lo desconozco, ¿eh?
No lo sé. Y también habría que hablar de la popularidad del cante flamenco, pero que se va configurando a partir de, no antes de.
Claro, o sea,
a partir de, durante, o sea, el siglo XIX.
Entonces
todavía no.
Estaba... Sí, es verdad que la única, el único divertimento popular
eran los toros.
Eran los toros.
Sí.
Porque es equivocado cuando alguien piensa que en aquella época que el toreo caballeresco nace y del toreo caballeresco se deriva con sus peones al toreo de a pie. No es cierto. Lo que sí es cierto es que el toreo caballeresco es el que llega a la posteridad porque es del que se escribe el caballero de tal. Pero
había un sustrato.
Había un sustrato de muchas fiestas que sabemos que existía, por ejemplo, en Salamanca por los estudiantes, con los estudiantes.
Los matatoros.
Los matatoros.
Que iban a Pamplona.
Todos los matatoros de Pamplona. Que iban a Pamplona y que iban a Logroño, sí, y que iban a Madrid, y a todos, y incluso en la Plaza de Madrid también, Flea creo que dice que también hay corridas, bueno, con matatoros.
Perdón, ¿eh? Flea, explica quién
es. Flea es Francisco López Izquierdo,
que es un investigador.
Es un grandísimo investigador y que tiene una obra que son anales de las plazas de toro de la Puerta de Alcalá. Es un libro, sí, en dos tomos.
Que es toda la historia de la plaza
de toros. Toda la historia de la plaza de toros de Alcalá.
Flea sería, digamos, la unión de su nombre y sus dos, sí, apellidos.
Francisco López Izquierdo. Entonces, popularmente.
Le llamamos Flea.
Conocidos, amigos y tal, le llamamos Flea. Ya es un señor muy mayor, no sé si ha fallecido.
Sí, sí. No, es, evidentemente, ¿sabes quién da noticia de muchas cosas de esas? Gonzalo Santonja.
Sí.
¿Te has leído las cositas que los libros?
He leído algo de Gonzalo Santonja.
Pues Gonzalo Santonja da un montón.
Es un gran investigador. Y
da un montón de noticias de un montón de matatoros,
claro,
que iban por ahí, ¿sabes? Durante todo el 15, 16 y 17, pero la corrida oficial era la otra.
Claro.
Entonces, esos matatoros no tienen su gran oportunidad hasta que los caballeros, claro, no dejan de ejercitarse cuando llegan los Borbones.
Y en muchos festejos que son solamente de matatoros,
sí, sí,
nadie los cuenta.
Sí, sí.
Si no sabemos mucho,
sí, sí,
qué corrida ocurrió con las grandes, claro, figuras del toreo de Pepeillo, sí, no sabemos, sí, nada de esa, claro, historia. No hay, sí, información, incluso, sí, muy posteriores,
sí,
no hay información taurina,
sí,
no,
sí,
no se refleja en la prensa. Si se refleja que el marqués de tal siempre tiene un,
bueno, un escribano. Los preceptistas,
claro,
del siglo XVII.
Pero,
¿no?
Pero pues, entonces, toda la información que tenemos es de la nobleza,
sí, sí,
pero el pueblo, pues no se informa del pueblo, apenas,
sí, sí,
hay información muy vaga, pero que existía, y ese divertimento del pueblo con los toros existía muy anterior incluso a Pedro Romero.
Pero, sí, sí, por supuesto, pero vamos a ver, es decir, mientras están los austrias en el trono español, el toreo a pie vive en el más absoluto su desarrollo. Es decir,
totalmente,
lo que priva es la corrida caballeresca, ¿eh?
Sobre todo es lo que da boato, lujo.
Sí, cada vez que se, por ejemplo, la canonización de Santa Teresa, pues hubo cientos,
claro,
de corridas. El nacimiento de un príncipe de Asturias, cientos de corridas en Plaza Mayor. Las victorias militares de los tercios,
todas,
cientos de corridas. Entonces, esa era la corrida. Y entonces, el toreo a pie, pues era una cosa absolutamente marginal, hecha por gentes que no se sabía muy bien qué eran, medio delincuentes que a lo mejor te asaltaban en un camino, y así se está
los matatoros
durante los siglos XVI y XVII. Y es cuando llegan los Borbones y prohíben a la nobleza ejercitarse en ese toreo, cuando esos hombres que andaban por los caminos o por los mataderos, llega su momento.
Claro. Entonces, que ya existían, pero desde el,
sí,
momento llegan,
llega su momento
el levantamiento
de reivindicarse.
De reivindicación.
Entonces, esa corrida con toreros de a pie tiene su campo de experimentación durante casi todo el siglo XVIII hasta el reinado de Carlos III, donde aparece ya la tríada de figuras. Y a partir de ahí,
la
fiesta se consolida, claro, y se hace grande. Y por cierto, se hace profesional. Toreros
todo
que cobran, ganaderías que cobran y locales construidos al efecto. Que digamos que la plaza modelo es la de la Puerta de Alcalá de Madrid, pero que luego se irá multiplicando el ejemplo en todas partes.
Sí, después evidentemente el crecimiento ya es posterior, ya es en los años 40 y por supuesto ya es en todos los pueblos de España ya con Lagartijo y con Joselito, pero ya empiezan a crearse foros. Sí. Evitar las plazas cuadradas, que fíjate, claro. Me parece que se nota lo más que de Pepe y yo, es que habla de cómo lo se dice, deben lidiar.
Claro, que no se metan en las esquinas.
Esquineros, que se peten las esquinas.
Claro, o sea, es que ten en cuenta también que la Plaza de Toros es un producto de la Ilustración. La Plaza de Toros de Madrid la hace Ventura Rodríguez, que es quien hace la Puerta de Alcalá de Madrid y quien hizo un montón de palacios. Entonces, Ventura Rodríguez es un arquitecto que está imbuido del espíritu ilustrado y entonces hace un edificio completamente funcional. Es decir, piensa en cuál es la manera de que el toro no se pueda esconder ni tenga recovecos, hacerlo redonda. ¿Cuál es la manera de que todo el público esté igual de cerca al espectáculo?
Redondo.
Hacerla redonda.
Sí, sí, está muy bien pensado y además, pero que ese es un pensamiento que no nace por generaciones.
Porque si te das cuenta,
hubo muchas plazas que luego fueron octogonales. Sí,
pero si te das cuenta, las anteriores, por ejemplo, las Virtudes en Santa Cruz de Mudela, preciosa plaza, son rectangulares, las anteriores.
Por eso digo, y de las rectangulares pasan a muchas plazas ya circulares que debían ser más complicadas. Uh-huh. Entonces se hacían octogonales. Hay muchas plazas de aquel
tiempo. Pero eso, ¿por qué eran más complicadas?
Porque hacer algún ruedo redondo implica una complicación que no la tiene lo cuadrado, lo rectangular o incluso lo octagonal.
El otro día, de eso de viendo revistas antiguas y tal, encontré unas fotos increíbles de la antigua Plaza de Toros de Tudela. En Navarra, que se demolió en los años a finales de los años 20 para hacer la que conocemos todos. Y una plaza increíble. Que es una pena que se demoliera, porque ahora sería puesta como ejemplo, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Eh? Tenía como 3 pisos. O sea, el tendido ya era, digamos, estilograda, con ¿cómo se dice? Con columnas. Luego una grada y luego una andanada. Una plaza increíble, de bonita, ¿no? Es, o sea, una plaza de ronda con un piso más, ¿eh? Una plaza verdaderamente pintoresca que hubiera sido maravilloso que hubiera llegado hasta nosotros. Pero también, es decir, el espíritu ilustrado inspira el tendido. ¿Por qué? Porque es ver sin obstáculos el festejo. Y sí, digamos que se deja los obstáculos para las localidades más baratas.
No, pero
y que están más detrás. ¿Por qué? Porque, claro, hay que poner vigas para alzar otros pisos.
Pero fíjate,
pero digamos que el primer piso al menos no tenga obstáculos.
Pero fíjate que también en esta época ilustrada y en las primeras, en la plaza, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Alcalá, las entradas más caras,
la delantera de grada y de andanada,
era la delantera de andanada. ¿Por qué?
Porque se dominaba todo.
Se dominaba todo y además por una sencilla razón. Porque si llovía, el que se refugiaba, se refugiaba en la grada, pero nunca llegaban a los palcos y a las andanadas, que evidentemente se veían bastante bien los toros desde
esa situación. Sí, no, pero la delantera de grada y andanada sigue siendo una localidad buenísima.
Sí, sí.
Ahora, las filas de grada y andanada, con columnas y con obstáculos, ya son mucho peores.
Sí, las filas son peores, pero de luego las delanteras y las primeras filas eran lo mejor. Y por supuesto los palcos y las andanadas.
Y luego todo el gran movimiento taurino que se había montado, de repente entra en convulsión. Para que vean también los aficionados actuales que la fiesta ha sufrido muchas convulsiones, que esta no es la primera, la de los tiempos que nos ha tocado vivir.
No, no.
Entra en convulsión.
Y los antitaurinos, y sobre todo... Que
bueno, claro, el antitaurinismo de los ilustrados era brutal.
Existe claro. Brutalmente.
Claro, brutal. Es decir,
en todas las épocas.
Y todos los ministros de los reyes, vamos, exhortándoles a que prohíban los toros. Total, que en 1801 muere Pepeillo, que causa una enorme inquietud en
todos. Se había retirado Pedro Romero.
Se había muerto.
Y se había muerto Costillas, o sea, no quedaba nadie. Eso era
nada. Queda la fiesta en manos de un montón de toreros segundones y un pésimo gobernante de los peores que ha tenido España, que se llamaba Godoy. Pues Godoy prohíbe los toros en 1804. Godoy era un guardia de corps muy guapo, que había ascendido a las más altas magistraturas del Estado solo por ser amante de la reina María Luisa de Parma, la esposa de Carlos IV. Y Godoy, bueno, pues como todos estos gobernantes que quieren salvar al inculto pueblo español, prohibió los toros. Godoy fue absolutamente desastroso. Godoy hizo una política internacional absolutamente suicida, entreguista con Napoleón, deja entrar a las tropas de Napoleón en España y entonces
se monta con la excusa de que entraba iban hacia a Portugal.
Pero también nos había metido con ellos en la lucha contra los ingleses en Trafalgar, que salimos escaldados. Total, que Godoy es un rey desastroso, los franceses
entran. Bueno, el rey.
Perdón, un valido. No tuvo nunca el título de valido, pero era lo que era.
Sí, era lo que era.
Pues Godoy fue un gobernante desastroso. Accedió a las más altas magistraturas del Estado solo por ser amante de la reina María Luisa de Parma. Godoy era muy guapo, era guardia de corps, estaba en la escolta de los reyes y se enamoró de ella la reina y le subió pues a ser, nunca se le dio título de valido, pero en realidad era el valido.
Era un valido, sí.
Godoy fue absolutamente desastroso, fue nefasto. Prohíbe la fiesta de los toros en 1804, otro de los gobernantes pues digamos que quiere tutelar al pueblo español con sus salvajes costumbres.
Eso de que los españoles eran unos salvajes en cuanto existían la fiesta de los toros, eso ha durado
hasta hoy.
Sí, hasta hoy, porque en verdad ha habido antitoreros en toda la historia de España.
Y luego la política internacional de Godoy fue absolutamente desastrosa porque se alineó con Napoleón y era más o menos como meter al lobo en el gallinero, ¿no?
Y el lobo vino.
Primero sufrimos una derrota enorme, una derrota naval enorme frente a los británicos en Trafalgar y luego con la excusa de invadir Portugal, Godoy dejó que los franceses entraran en España. Los franceses entraron como un elefante en una cacharrería, pues robándolo todo y arrasándolo todo. Y entonces se inició la Guerra de Independencia, que duró 6 años, y donde el pueblo español mostró un heroísmo sin igual para echar al invasor.
Y donde dentro del mundo de los toros, el gran torero que es Pedro Romero, ya lo hemos dicho antes, pero hay que repetirlo, se negó. Pero no todos se negaron, porque hubo corridas de toros. Sentimientos,
Juan Luis Núñez, Núñez,
sentimiento. Luis Núñez Juan Núñez, sentimientos, toreo en aquel tiempo.
Y varios más. Decir, porque José I reinstauró la fiesta de los toros para congraciarse con el pueblo español. José I era el hermano de Napoleón, a quien Napoleón había puesto en el trono de España. No fue un mal rey. Fue una persona que quería...
Quería modernizar de alguna forma.
No, y también quería estar bien con el pueblo. Lo que pasa es que, claro,
era un invasor.
Y luego los generales de Napoleón, como Murat, que eran unos auténticos salvajes, hicieron que su reinado fuera un auténtico desastre. Total, que el pueblo español, con la ayuda de Wellington, pues logra echar a los franceses tras 6 años de lucha. Y la fiesta quedó totalmente destrozada, asolada completamente. Menos mal que luego, pues a los pocos años apareció Paquiro y volvió otra vez a resucitar la fiesta.
Y otra vez, de alguna forma, toma importancia las 8 claves que tenía la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, porque de alguna forma él sí las implanta.
Sí.
Y a partir de entonces se implantan dentro del toreo en gran parte todas esas normas.
A partir de Paquiro, pues digamos que la fiesta en su esplendor se restauró, pero había que hablar hoy de Costillares, de Pedro Romero y Pepe Hillo, porque fueron las 3 grandes figuras del toreo. Son quienes consolidan definitivamente el espectáculo tal y como ahora se conoce, el espectáculo profesional, y en estas panorámicas históricas que hacemos en El Toro por los Cuernos, pues será inevitable dedicarles un programa. Muchas gracias, Víctor, otra vez.
Un placer, como siempre.
Muy bien. Y pues, de nuevo, gracias por su fidelidad y sigan viendo Al Toro por los Cuernos.